Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con uno de los grandes segunda línea de la historia que participó de la época de oro del seleccionado argentino de rugby y salió campeón con el CASI como jugador y como entrenador. Con nosotros, Eliseo El Chapa Branca.
¡Adentro!
Bueno, Chapa, ¿cómo estás? ¿Cómo la venís llevando?
Más o menos. La verdad que me agarra tristeza a veces. Qué sé yo. No puedo. Bueno, viste, yo soy muy libre. Me gusta viajar, ir a ver a mis nietas que viven en Villa La Angostura. Tengo dos hijas allá. Me gusta ir a Uruguay bastante. Voy todos los fines de semana a rugby, viste. Soy bastante culo inquieto y esta monotonía y de hacer todos los días, viste, más o menos lo mismo, me pone medio mal. La verdad que un montón de cosas, mi vida de libertad y mi mundo que había creado, no lo puedo hacer.
Bueno, esperemos que pase pronto. Y en estos días se cumplieron 30 años de tu último partido en los Pumas. Me imagino también te habrá agarrado un poco de nostalgia con eso.
Sí, yo no me quedo mucho en el pasado, ¿eh? No te creas que, si querés te muestro dónde están todos mis premios, pero o mis recuerdos. Viste, yo miro siempre para adelante, viste, no fue tan fuerte o me hace, yo si cuelgo cosas, pongo cosas del pasado, es como, viste, no me deja, creo que no me deja seguir viviendo, viste, y pensando que lo mejor está por venir y ver crecer mis nietos, un montón de cosas que me causan dolor, viste, la verdad que no me quedo mucho, viste, en el recuerdo del partido en sí. Me gusta por ahí meterme, viste, con amigos, hablar un rato, pero no me gusta estar todo el tiempo hablando, viste, de lo que fui. Y, viste, me gusta hablar de lo que soy. Viste, no me gusta quedarme, viste, porque si no, no es bueno psicológicamente para mí, me parece.
Está bien, lo que pasa es que tenés tantas historias encima que me imagino que una juntada con el Chapa Branca será revivir las 1.500 anécdotas que ya las habrás contado un montón de veces.
No las cuento mucho, la verdad que te juro por Dios que por ahí me acuerdo más de los partidos que perdí de lo que gané. Y soy un tipo así, soy medio melancólico, ¿viste? Me acuerdo de las cosas, por ahí es malo eso, de las cosas malas, y no me acuerdo mucho de las cosas buenas. Que a veces hay que, ¿viste? Un momento de tu vida tenés que empezar, ¿viste? A decir, no, flaco, hay que ver todo lo que hiciste, todo lo, ¿viste? Y dejate de, ¿viste? Y aprendí a disfrutarlo. Pero bueno, te voy a empezar a aprender.
Una cosa que te deben decir tus nietas, tu última nota como jugador de los Pumas te la hizo Tinelli. Tinelli que todavía no era la estrella de la televisión que es hoy. Bien. Y deben decir, es un espectacular eso. ¿Cómo explicarle a los chicos que en ese momento vos te estabas retirando de los Pumas como una gran estrella?
Lo mandé al estrellar.
Y la nota te la hizo un joven.
Por ese reportaje lo mandé al estrellar.
Y ese reportaje que dejaste una frase muy buena, porque Tinelli ahí estaba, se lo veía bastante tímido, quizás no tan metido en el rugby, y vos decías, dejo de jugar, estoy viejo, ya mis amigos no juegan, y estabas jugando en los Pumas y acababan de ganarle a Inglaterra.
Bueno, fue muy bravo, yo te cuento, en ese momento yo estaba viviendo momentos muy difíciles, fue muy bravo el partido, porque acordate que Porta no jugaba, no jugó contra Francia un año antes, no jugó ese partido, o estaba peleado, o era de otro bando político que el de O'Reilly. En el CASI estaba sucediendo, viste, se estaba por armar una guerra política, los blancos y negros contra los celestes, que fue cuando al otro año se va al descenso el CASI. Y yo estaba un poco asqueado del tema, viste, porque si te sentabas en una silla con uno, ya venía otro a decirte qué haces ahí. era todo un puterío que la verdad que no la estaba pasando bien, ¿viste? No, 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 no. Es más, vuelvo en el 95, yo no me quería retirar. La situación daba para que me vaya, no daba un campo óptimo para poder estarte en un deporte amateur para divertirte. La verdad que era un suplicio. Y bueno, yéndose O'Reilly, iba a venir Gradini, Porta, que se iban a ir a Europa. Y yo, la verdad que yo jugué 14 años en los Pumas, me costó muchísimo volver, ¿viste? Porque a mí me habían suspendido en el año 77.
Vos todavía en Curupaytí estabas en ese momento.
Por eso me voy de Curupaytí. Me habían suspendido 5 años por no ir a una gira y perder el seleccionado. Tener que irme de Curupaytí con un dolor, porque la gente piensa, no, este pibe... Pero escúchame, yo ya jugaba en los Pumas, ¿no? Lo más fácil no era irme, ¿viste? Yo me tuve que ir por una cuestión de que no tenía otro, ¿viste? Con lo que había sucedido, yo no me podía quedar en Curupaytí. Y bueno...
Que era algo medio ajeno a vos.
Ir al Casi, comerme, ¿viste? Que no era titular. Tratar de volver a ser titular del Casi, un club que era nuevo para mí. Y volver a los Pumas... No fue fácil, la verdad que con mucho dolor, fue una movida muy grande y yo no quería volver a pasar, viste, el mismo quilombo, viste, empezar a pelearme con la gente, perder mi puesto. Yo era un enfermo de... Me había costado tanto que yo era un enfermo de, viste, de ser titular y ser el mejor.
Contame un poco el debut ese en el 76, vos debutás contra Gales, que era el mejor equipo de la década anterior y de esa década fue de los mejores equipos de la historia. Contame vos, jovencito, cómo fue ese debut en un vestuario que me imagino no habrá sido fácil por los nombres y hombres que había.
Bueno, fue difícil también, viste, porque todo el mundo piensa que estar ahí era fácil. Yo era muy chico, tenía 18 años. Y bueno, teóricamente me llevaban para bajar los bolsos, me lo hicieron saber, ¿no? Pero bueno, me gané el puesto en la gira y el que dijo que iba para bajar los bolsos no jugó un solo partido. Y la verdad que no tomás una noción de dónde estás porque sos chico y fue lindísimo porque... Al principio tampoco en Curupaytí pude, viste, no me fue, me decían cadáver también, me costó y bueno, lo logré. La verdad que era como haber llegado y en ese momento creés que la máximo, viste, llegar, viste, y decís todo lo que me costó y tenía 18 años, 19 había cumplido en la... Pero después te das cuenta que lo más difícil de todo es mantenerse, viste, y... Pero bueno, en ese momento me parecía, viste, no, el sacrificio. Y faltaba redoblar para, viste, mantenerse 14 años. Fue lindísimo. No me di cuenta mucho, estaba en otra cosa, viste. Yo quería jugar y no me daba cuenta con quién estaba ni dónde estaba. Y fue una experiencia muy linda. Y bueno, con un equipo que era mejor, le había ganado a los All Blacks, era imbatible. Y bueno, dimos una sorpresa, una lástima que no ganamos, siempre nos falta. Me quedó ese la de los All Blacks, siempre nos falta un cosita para lograr el milagro. Pero bueno, fue hermoso, fue muy lindo.
Me dijiste, bueno, te costó un poco ahí la recepción de los más veteranos de los Pumas, que no sé, estaba Tito Fernández, me imagino.
Pero claro, y yo, escúchame, yo venía de Curupaytí, viste. Y me predecían, ¿y este quién es? ¿Viste? Le preguntaba cuando yo me entrenaba con él, yo, ¿y este de dónde viene? No, lo llevó para bajar los bols. Ahí Tito me agarró, me apadrinó, ¿viste? Porque vinieron a hablar los entrenadores con mi papá porque yo necesitaba permiso para viajar, ¿viste? No. Yo era chico, boludo, en esa época te daban recién a los 21, era mayor. Fue lindo, mi viejo, todo lo que había maquinado con los entrenadores y fue siempre un apoyo muy grande. Papá, yo le dije a los 15 años, papá, quiero jugar en los Pumas. Y yo me compré un gimnasio y yo le empecé a dar. Era cuando me decían cadáver. Y lo logré. El viejo estaba, ¿viste? Pero bueno, siempre tuve el apoyo de él.
Bueno, y en el Casi también te costó un poco la adaptación, me imagino. Leí una entrevista, que pido disculpas al que la hizo porque no recuerdo de dónde la leí, que un compañero tuyo, segunda línea, tuvo que ir a decir a los entrenadores, ponelo a Branca, que es mejor que yo.
Claro.
Pues si no, no te ponían.
Claro, no. Me dijo Varela cuando llegué que el puesto era de Gabriel Alem, pero bueno, si yo era mejor... Y era buen tipo y cumplía unos requisitos, iba a jugar en primera. Yo estaba acostumbrado a siempre estar en lo mejor, no jugar en intermedia, y pasaba medio año y no jugaba. Me entrenaba con la foto de él en el gimnasio. Viste, ponía la foto del diario en el gimnasio, la tenía enfrente de donde hacía bíceps. Y bueno, entonces cada entrenamiento con Varela era muy agresivo, ¿viste? Creaba la competencia interna, entonces, ¿viste? Todos los line eran activos, ¿no? ¿Viste? Los scrum, los rack, ¿viste? Te cagabas a palo, y como tiene que ser. Pero bueno, con otras reglas, otra época, había un poquito más de agresión, y hasta que el otro le dijo al entrenador, ponelo a Branca, ¿viste? La verdad que no la estaba pasando bien ni él ni yo.
Te decía, te tocó vivir una época de rugby, tanto en el rugby argentino como en el internacional, una época que era asperísima.
Sí.
Me imagino que tendrás mil anécdotas de esas, sobre todo duelos contra Francia, que era una gresca, cada 10 minutos había una.
Sí, áspera, había que saber cómo, ¿viste? No irte del partido. Y siempre marcar, era todo psicológico, marcar el territorio, ¿viste? A loco, loco y medio. Bueno, tenés que entender también que teníamos un equipazo y estábamos en los primeros puestos del mundo, ¿viste? Nunca creo que el seleccionado estuvo tan arriba. No había mundial. Cuando vino el mundial, vino la decadencia de todo eso. Pero en los principios del 80, Argentina estaba... No soy un tipo de agrandarme, ¿viste? Soy bastante humilde, pero yo creo, estoy seguro que Argentina estaba en los primeros planos del mundo, ¿no? La verdad que le ganamos a Sudáfrica en Sudáfrica, le habíamos ganado a Australia en Australia, era un grupo excepcional, ¿viste? De gente, jugadores que, ¿viste? De mucha talla, ¿viste? Grandes jugadores, estaba Porta, estaba Georgie Allen, estaba Iacchetti, estaba el Flaco Ure, estaba el Topo Rodríguez, estaba Perica, había gente realmente de un nivel, se dio por casualidad, no sé qué pasó, pero bueno, se juntó todo en esa camada. Y era un equipazo, la verdad que era un equipo, viste, que viajabas y el tamaño que tenía, los forward, viste, porque en el 76 había una diferencia, había muy buenos tres cuartos y por ahí los forward no éramos tan buenos, pero ahí se había dado un equilibrio en el equipo que yo nunca lo vi. Recién ahora, año 2007, pero bueno, fue una camada gloriosa, la verdad que lástima que no hubo mundiales, viste, en esa época, pero bueno, era para realmente... Estaba para los primeros puestos mundiales.
Jugaste grandes partidos, muchos de los partidos más grandes de la historia del rugby argentino. Si te tengo que pedir que me elijas uno o dos de esos partidos, por tu desempeño individual, por el desempeño colectivo, por lo que significó, ¿con qué partidos te quedás?
Los equipos, los partidos que nosotros nos marcaron fue cuando le ganamos a Francia 85, empatamos contra los All Blacks en el 85. Le habíamos ganado a Sudáfrica en Sudáfrica, le habíamos ganado a Australia en Australia, le ganamos a Inglaterra, le ganamos, ¿viste? La verdad que no, el equipo jugaba de igual a igual, ¿viste? Contra cualquiera. Después vino el profesionalismo, después en el Mundial ya lo vivimos, ¿viste? Que estábamos 5 años atrasados. fue un golpe para nosotros, para mí, por ejemplo, no quise jugar más. Es otro de los motivos por qué me retiraba ahí. Ya a mí me gusta competir, no me gusta participar de un mundial. ¿Entendés lo que te digo? Nosotros, Argentina, hasta ahí hubo casi 10 años de éxito total. Yo no iba a perder con Fiji. La verdad que fue un golpazo. No quería pasar por esa vergüenza de vuelta.
Bien, ahí ya la brecha con los que empezaban a profesionalizarse había hecho que Argentina un poco se empiece a alejar. ¿Alguna vez te ofrecieron o tuviste la posibilidad de irte a jugar afuera o siempre preferiste jugar acá con tus amigos en tu lugar? Me imagino te habrán buscado.
No, tuve 20.000 de todos lados. Sudáfrica, Nueva Zelanda, Italia. La de Italia fuera la más, mucha plata era, porque ellos grababan impositivamente en el rugby, en el Rovigo. Después tenían el Valence, en Francia, bastante, pero yo no podía volver a jugar en los Pumas, ¿viste? Y socialmente iba a ser una cagada, ¿viste? La verdad que estaba en un club muy tradicional y me pude haber ido como los Cavaliers a Sudáfrica también, en gira, que eran los All Blacks. Pero no, me daban $11,000 por 6 partidos. En esa época era mucha plata. Pero bueno, no me tocó, no me fui. Pero yo puedo hablar del profesionalismo, ¿viste? Porque yo le dije que no.
Hiciste un montón de giras. Muchas con el seleccionado, muchas con tu club, pero también te invitaban mucho a jugar con otros clubes y te ibas de gira, un fanático total del rugby.
Sí, sabes los partidos que... Debo ser el tipo de más partidos jugó. En el verano, en marzo, ponele, en la pretemporada, se iban todos los clubes, porque en esa época, hoy tenés la... Igual ahora se van, ¿viste? El menor 19 siempre se va de gira, pero... En esa época nosotros, la manera de aprender y mirar las cosas nuevas que aparecían en el juego era viajando. Cuando vimos el salteo, porque el salteo no existía. Cuando fuimos a Francia, ibas a marcar un tipo, ¡pum! Y te la ponía, ¡wow! ¿Viste? Estábamos. Entonces se iban todos los clubes que querían tener una buena temporada a hacer la pretemporada de gira. Bueno, no, mi puesto no había en esa época mucha gente alta y me invitaban a mí. Entonces, yo encantado porque no me agarraba Varela para la pretemporada, que la verdad me agarraba fiebre. Yo no podía bajar la temperatura en mi casa. Tenía que meterme con agua fría, viste, hielo en la bañadera, porque estaba, viste, que hacía ponerle la pretemporada es en febrero, viste. Nos mataba. ¿Cuál es el límite? No hay. ¿Cuántos kilómetros? Empecé a correr, viste, y corrías 30, 20. Viste que ahora los cuidan a los jugadores, ¿no? Que lo estás cargando mucho. Aflojarle un poco. En esa no había límite. Y bueno, yo aprovechaba y me iba, que se recalentaba, bueno, sabe cómo se ponía, porque me iba con todos los clubes, con tal de que el tipo no me agarre. Y después se viajaba, pero bueno, era muy gracioso. Pero y bueno, pero hacía una excelente pretemporada porque la hacía jugando, ¿viste?
Bien, y pongamos en contexto, porque capaz que hay muchos chicos que nos escuchan, y en esa época para ver un partido de rugby internacional era conseguir un VHS, que es un cassette grandote que se ponía en un aparato que se llama videocasetera, pero ese lo tenías que ir a buscar afuera, o sea, no era que había acá que salías a comprar. O sea, ver rugby afuera y aprender...
Sí, que pasaban siempre el mismo. Era, ¿te acordás que era Barbarians All Blacks? Que jugaba John Peter Williams en mi época, pasaba siempre el mismo.
Era toda una odisea ver y aprender algo de afuera. No es tan fácil como ahora, que es abrir una computadora y poner rugby en YouTube.
Sí, pero te digo que el jugador de rugby, viste, como los pibes, cuando le decís, mirá, no toques eso porque te vas a quemar, viste, al pibe, hasta que no se quema, No lo deja de tocar. Entonces hay muchos jugadores que se lo decís hasta que se golpea y después no lo hacen más. Yo te digo que la experiencia también vale en el aprendizaje del jugador, ¿viste? Por eso son tan buenas las giras.
Te hago para cerrar un poquito tu capítulo Puma. Hablaste del Mundial 87, que fue una gran decepción. Pero ese año lo cerraste muy bien. Lo cerraste con tapa de revista Gente, la de los personajes del año. Contame un poco esa, pues espectacular. No sé si algún jugador de rugby habrá vuelto a aparecer en esa tapa.
¿Qué sé yo? Bueno. Es lindo. Yo la verdad que no, soy bastante humano. Soy humilde, pero me gusta también, me gusta.
Ah, divertido.
El que te dice que no es un mentiroso. La verdad que...
Contame quiénes estaban en esa etapa, ¿qué te acordás?
No me acuerdo.
Pero bueno, los de siempre, Moria Kazán, Hurtado Sofovich, todo.
Susana Jiménez, Moria Kazán. ¿No estaba Menem? Había una que salí con...
Y puede ser, y sí, ya seguramente era candidato a presidente, ganó un par de años después. Muy bien, te paso a capítulo casi. El casi, para los que no saben, son del interior, son de afuera de Argentina, es el club más campeón del rugby de Buenos Aires, pero en estas últimas décadas no ha ganado tanto. Vos estuviste en todos los últimos títulos, estuviste, ya sea como jugador o como entrenador. Contame un poco de esos primeros títulos como jugador, que me imagino que habrá sido una cosa soñada.
Bueno, yo siempre quise ser campeón. El casi me lo dio. No puedo ser un desagradecido. Me costó un huevo, me costó y me costó pertenecer, que no sé si pertenezco todavía, porque tienen razón, yo venía de otro club. Pero le di los mejores años de mi vida. Yo jugué hasta los 43 años. Ganamos año 81 invicto, no perdimos un solo partido, 82, 85, y después yo gané como jugador cuando volví en el 95, ganamos
Nacional de Clubes, si no me equivoco.
El argentino de rugby, y después como entrenador también, me tocó entrenarlos y ganaron en el 2005, después de 20 años.
Si no me equivoco, fue el último título.
Fue el último título, sí.
¿El del 85 fue el título más triste que te tocó vivir?
Claro, por lo de Pucio. Sí. ¿Cómo sabés, eh?
Bueno, fue famoso, no fue secreto. Pero me acuerdo, bueno, yo era muy chico, ¿no? Pero lo que contaban que fue un año muy raro, un título que terminaban los partidos y no se festejaba nada, cada uno a su casa. Fue un año complicado ese.
Sí, una vergüenza. Un aborto de la naturaleza, la verdad. Una cagada. Es más, no quedó bien el club, ¿eh? La verdad que fue un golpe muy fuerte. No creer en nada, de todos los valores que te enseñaron. ¿Viste? Una cagada, una cosa, un horror. Y bueno, pero te digo que costó recuperarse, costó buscar el camino. No fue fácil. No fue fácil y no, todavía no... Yo veo que, no sé, a mí me duele. No es algo fácil, sencillo, no. Nada, fue un horror.
Para poner un poco en contexto, para la gente que nos escucha afuera o para los que no habían nacido, Alejandro Pucho era compañero tuyo en el CASI, compañero tuyo en los Pumas. Su familia era una banda de secuestradores y que asesinaban a sus secuestrados habitualmente.
Yo estaba en la lista.
Vos estabas en la lista, ahí vamos a eso. Y ustedes en el CASI lo defendían a Alejandro porque no podían creer que eso fuese cierto.
No, si era un pibe...
Hasta que se está...
Un pibe de lo más sencillo, ¿viste? Era el taradito que tiraba un papelito. Es más, no le gustaba mucho el golpe tampoco. No era un tipo agresivo en ningún momento. Tenía alguna ideología política, nazi ni comunista. No, la verdad que es rarísimo.
Bueno, manejado por una mente maquiavélica del padre, según cuentan, él era el que marcaba muchas de las víctimas. Vos decís que estaba... Vos
te no tiene justificativo.
No, por supuesto que no.
Estamos tratando de hablar. Ya. No, sí. Fíjate que el padre no tiene justificativo.
No.
Ese fue la Bueno, es un horror. Hablemos de otra cosa. ¿Ya? Cambiemos la página.
¿Lo pudiste superar esto o es algo que te queda y cada tanto te vuelve...
No se supera más.
Te vuelve a sonar.
No se supera más.
Y ahora me imagino que ya estás salvado, pero ¿cómo fue cuando te enteraste que estabas en esa lista?
Por un amigo, Risca, que era dueño del Banco de Italia, que lo conocía por mí, y yo lo estaba defendiendo, y me dice, ¿qué lo defendés si vos estás en la lista? Chápame, ¿qué me estás diciendo a mí? Lo fui a ver a la cárcel, todo, yo pensaba que no era culpable.
Pará, ¿y qué te decía cuando lo fuiste a visitar? ¿Qué?
Nada,
yo no hice nada,
ya te vamos dijo. A salir, voy a salir. Todos con vamos, Alejandro, todo era nuestro amigo. Horror. Salgamos de donde estamos, por favor.
Lo último te pregunto, porque te tocó compartir muchos viajes de Pumas. Siempre fue un pibe de lo más normal que se te ocurra.
Lo más normal, me quedé en Sudáfrica con él y mi mujer que estaba casada en esa época. Me quedé con él después de una gira, que nos quedamos 15 días. No, un horror.
Y terminó como tenía que terminar, preso, y bueno, y después falleció. Vamos a momentos más felices. El título del CASI del 2005 como entrenador. Me acuerdo, pues me tocó trabajar bastante cubriendo esos partidos. Y era un equipo sin estrellas, pero que jugaba muy bien. Y era muy áspero, sobre todo.
No, era un equipo que no clasificaba, ¿viste? Siempre entramos por la ventana. Teníamos que ganar 6 partidos con punto bonus para clasificar, ¿viste? Para jugar los playoffs. Y bueno, se logró. Con mucho... El CASI tiene ese problema, ¿está? Siempre hay bandos, ¿viste? Con un bando que quería agarrar entrenar la primera, hasta me apagaban las luces, donde estaba Filan, había un montón de chicos. Y por eso renuncié. Y después Filan fue entrenador y después se entrenó los Pumas. Fue la mejor como experiencia rugbística y sentimental, emocional, fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Rugbísticamente fue como haber llegado a la cima, al cielo. La verdad que duró poco el cielo. Yo hubiera preferido que la caída al infierno sea menos rápida. Pero bueno, toqué el cielo. Si hay algo, un mortal idealiza cómo, bueno, es el final del partido contra el SIC y el festejo que hubo después. Creo que fue lo más cerca del cielo que estuve en mi vida. Estuve en el lugar que quise estar toda mi vida. Una cosa que yo no lo podía alcanzar y que lo logré, lo logramos. Y bueno, fue lo mejor que me ha pasado. Tuve muchos festejos en el rugby, pero muchísimos. Como también tuve pérdidas, ¿no?
Sí, me imagino, muchas. Bueno, jugaste mucho.
Jugué mucho. La verdad que...
Pará, ¿te retiraste a los 41?
43.
¿Cómo llegaste a 43 años jugando?
Con el corazón. Y la cabeza y...
Como si fuese tan fácil. Como si fuese tan fácil.
Y quererlo, boludo, amarlo. Era mi lugar, me sentía libre. Tapaba un montón de cosas que tenía problemas. Rugby fue muy importante en mi vida. Me marcó a fuego. Yo tengo una empresa de medias y lo laburo como si fuera un equipo de rugby. Soy rugby, ¿viste? La verdad que yo me hice ahí desde chiquito y bueno, a veces es muy complicado vivir en una sociedad como la que tenemos siendo un tipo de rugby, ¿viste? Porque no hay valores, no hay palabras, no hay un montón de cosas que te indignan y bueno, y a veces... la cultura que tenemos nosotros es medio complicada.
Para ir cerrando la entrevista, va a tener que pasar por un test por fuera del rugby que les hago a todos los entrevistados. Muy cortita las preguntas, muy cortitas las respuestas. La uno es, ¿cómo eras como alumno?
Viste, tengo un problema de atención y qué sé yo, terrible. Pero bueno, pasé, me recibí, soy bachiller.
Bien, la dos, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Las mejores, uy, boludo. Estuve por todos lados, así que... Bueno, Punta del Este, sí, con mi mujer.
La 3, ¿videojuegos o fichines en el que mejor jugás? Agarraste una época de videojuegos de...
Fichini. De ahí le quedó a Pichot de ficha. Estaba todo el día con los fichines y le puse ficha.
¿Sos el dueño del apodo de Agustín? ¿Se lo pusiste vos?
Sí, en Mar del Plata, en Acoa.
Muy bien.
Estaba con los fichines todo el día.
¿Y cuál es el que mejor jugabas?
El del auto y el de esquí, los dos. Había uno de esquiar, ¿Te acordás que te ponías adentro de la y empezaba?
Sí, sí, que tenías los dos esquís, sí, y tenías que ir a donde.
Ese me encantaba.
Muy bueno. La 4, ¿a qué famoso te pareces? ¿O te joden que te pareces?
No.
Nunca te jodieron con. Bueno, muy bien. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
No, cocinar.
La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
El básquet era muy bueno.
La 7, ¿corte preferido en el asado? Vale, achura.
¿Corte preferido? Bife ancho.
La 8, ¿grupo musical preferido?
The Cure.
Bien, la 9, ¿hincha de?
River.
La 10, ¿dibujo animado favorito en tu infancia?
Los Autos Fantásticos.
Espectacular. La 11, ¿golosina preferida?
Chocolate blanco.
Muy bueno. La 12, ¿mate o café?
Antes mate y ahora café.
La 13, ¿gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido?
Para mí el helado es dulce de leche, súper dulce de leche. No hay otro helado.
14, ¿quién era tu ídolo en tu infancia, adolescencia? ¿Tenías algún póster pegado en tu cuarto?
El Beto Alonso.
Muy bien, gran jugador. Y la 15 y última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, algo que haces siempre y no te das cuenta y lo haces?
Sí, debo tener muchos, pero no me doy cuenta.
Muy bien, ahora sí, última pregunta que te hago. Después de entrenar al CASI, te dedicaste mucho a entrenar equipos del ascenso profundo y del rugby total de base de desarrollo. ¿Sos feliz haciendo eso? ¿Te sentís que es tu lugar?
Obvio, si no, no lo haría. Sí, es rugby y te voy a decir algo para que aprendas, porque vos sos más chico que yo. Después de todo lo que viví en el CASI, estar ahí arriba, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No quiero que la gente me presione, quiero hacer las cosas como yo quiero, y ahí se da un lugar perfecto para uno trabajar tranquilo y hacer lo que te gusta. Fuera de todas las envidias, competencias de todo el mundo que te quiera desarrollar el piso, que ahí podés trabajar tranquilo. Y el rugby se vive igual que, y se sufre como si estuvieras en un equipo de primera, y la verdad que soy feliz.
Bueno, Chapa, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, de nada, un abrazo grande.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau.